Y es el momento, llega el Felipe Piña. ¿Cómo estás, Felipe?
Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, acá emocionadas. Estamos con Ingrid en el Cabildo. Este es el segundo museo, es el primer museo histórico más visitado.
Sí, sí, la verdad que es un lugar hermoso, ¿no? Muy lindo, un lugar reconstruido en la década del 40, como se ve. Y siguiendo bastante los planes originales, los planes originales, y la sala capitular tiene el piso original de lo que fue el Cabildo de 1810, efectivamente, ¿no?
En un ratito vamos a estar hablando con el director del museo, con Horacio Mosquera, que nos abrió las puertas. Pero tenemos varias preguntas para hacerte. En principio, yo hoy, cuando estaba cayéndose medio cielo, les dije, chicos, eres como un 24 de mayo de 1810 en el grupo. A lo que se me rieron y me dijeron que cómo lo sabía. Y yo dije, vos, si el 25 de mayo llovió, seguramente el 24 estaba nublado. Decime vos.
Estaba nublado, era un día muy agitado. Como bien decía Cristian por ahí, que era un día agitado. Lo había sido el día anterior, y el virrey hace trampa, hace un fraude, donde desconoce la votación popular y arma una junta, como bien decís, de la que se pone como presidente. Eso ya había provocado una fuerte movilización popular de la llamada Legión Infernal. El grupo encabezado por Frenchi Beruti, los orilleros, como también se lo llamó, los chisperos, que se habían movilizado en la plaza, el clima era de mucha agitación, y en ese contexto se produce la famosa frase de verano, el 24, después de enterarse que el virrey había armado una junta trucha, inclusive los había puesto a Saavedra y a Castelli como integrantes, sin consultarlos, por supuesto, y bueno, ahí Belgrano dice que, tomando su sable, dice que, esto lo cuenta Guido en su memoria, dice el Belgrano perdió su habitual compostura y dijo que si al día siguiente hasta las 3 de la tarde el rey no renunciaba, él lo iba a tirar por la ventana de la fortaleza, ¿no? Así que se ve que Cisneros calculó un poco la altura de la ventana y el 25 tomó la decisión de renunciar.
Recalculó.
Imagínate la rosca que había el 24, ¿no? Estaban reunidos fundamentalmente en la casa de Rodríguez Peña, armando los nombres posibles. Ahí Belgrano y Castelli, los primos y compañeros de ideas, tienen un tapado que se había destacado de alguna manera por algunos escritos que había tenido antes, pero que no había tenido una importante participación política hasta el momento. Un abogado que había venido de Chuquisaca, que era Mariano Moreno, que es el candidato de ellos a lograr un lugar expectante en la Junta, ¿no? Nada más y nada menos que secretario de Guerra y Gobierno de esa junta, fue a una carta fuerte y el armado es muy discutido y de alguna manera el armado que se va a presentar el 25, que aún el 25 se sigue rosqueando, ¿no? Toda la mañana, en medio de la lluvia, muy poco paraguas, porque el paraguas era un elemento carísimo, digo, esto es una pavada, pero lo digo porque hay mucho dibujo con mucho paraguas, ¿no?
Sí. Sobre eso charlábamos y eso nos preguntábamos, ¿está chequeado que llovía? Porque la idea de los paraguas en esa época es un poco eso, traía de los pelos.
Bueno, pero entonces...
Sí, no paraguas había, paraguas era un invento muy viejo.
Sí, pero la escasez, digo.
No, carísimo, era carísimo. Era, la mayoría de la gente se cubría con capotes de cuero, ¿no? La gente se va congregando de temprano, el 25... unas más o menos 700 personas, que para una población de 40.000 era mucha, ¿no?
Un montón.
Aparte era un día laborable, no era feriado el 25 todavía. Así que había que laburar. Y bueno, ahí se arma una junta que representa un poco, se comienza a pensar un poco la foto del poder de la época, ¿no? Hay sacerdotes, hay abogados, hay terratenientes, hay militares. Hay un poco una foto del poder que habla de una negociación entre sectores en pugna, aquellos que querían simplemente un cambio de gobierno y sobre todo un cambio de régimen económico, los sectores más poderosos, los comerciantes, los terratenientes, que querían básicamente el libre comercio, restablecer el libre comercio, porque se había firmado un convenio con Inglaterra, Cisneros lo había firmado porque después de la derrota de Trafalgar, América había quedado prácticamente desabastecida, ¿no? Por la destrucción de la flota española. entonces había un pacto de libre comercio que vencía justamente el 22 de mayo, ¿no? Entonces también hay un elemento interesante a tener en cuenta ahí.
Y como si fuera el FMI en ese momento, ¿entendés?
Sí, todo, claro, todo. Claro, bueno, eso era fundamental, era realmente... Bueno, es que España era muy poco funcional a los intereses nacionales, ¿no? Porque tenía una política de intermediación a través del monopolio que era absurda, porque España no producía nada y teníamos que comprarle y venderle toda España. Por eso el enorme contrabando que había en el Río de la Plata, ¿no? Bueno, y ahí finalmente se logra la renuncia del virrey, en la cual hay mucho movimiento armado, ¿no? Las milicias juegan muy fuerte, no fue un intercambio de palabras o de esquelas, sino que se presentaron armados varias veces. Martín Rodríguez, Castelli, Belgrano, eran los jefes de los cuerpos militares que habían quedado de las invasiones inglesas, ¿no? O sea que el virrey renuncia bajo presión. Y el mismo día que renuncia está armando la contrarrevolución, ¿no? Junto con Liniers en Córdoba y con el lío en Montevideo, el mismo 25 de mayo, mientras estamos celebrando la inauguración del primer gobierno patrio, los españoles sobrevivientes, digamos, empiezan a organizar una contrarrevolución que, afortunadamente, por los servicios de la revolución, los servicios secretos de la revolución, que existían y que ya estaban formados previamente, digamos, detectan esta contrarrevolución y son expulsados, van a ser expulsados en junio. Expeditivamente, el fiscal, el ex virrey, funcionarios que estaban armando una contrarrevolución muy virulenta, con apoyo en Córdoba y en Montevideo, ¿no? Son expulsados. Sí. Esa expulsión es una película, esa expulsión, hablamos otro día, pero a los tipos los citan en el fuerte sin nada, con lo opuesto, los meten en un barco y los mandan a España, ¿no? Dada la urgencia de expulsarlos de nuestro país, ¿no?
Mira, siempre pienso cuánto más interesante es esta historia que nos estás contando que aquella que nos contaron, ¿no? Aquella historia romántica que nos contaron, y pensaba en la importancia de la rosca política que hubo todos esos días y que siguió, por supuesto, y que fue pensada y estratégica, y vos las has visibilizado, ¿no? Pero hubo una función muy importante de las mujeres en esa rosca, ¿no? Como que la auspiciaban de alguna manera, prestaban sus livings para que eso ocurriera.
Y también más, hay un conjunto de mujeres que se le presentan a Saavedra, la mujer de Rodríguez Peña, y otras mujeres que se le presentan a Saavedra a curarlo. Pues Saavedra seguía con su postura moderada de las brevas no están maduras, hay que esperar, ¿no? Cuando comienza la Semana de Mayo, y son un grupo de mujeres que ha quedado registrado incluso el escrito, muy interesante, donde lo van a curar a Saavedra, ¿no? Y además, como bien decía, no solo presta en los salones, ¿no? Porque es una imagen un poco pasiva, la de Mariquita, donde nos cuentan que ella hacía de anfitriona, pero no hablaba, ¿no? Como que le prestaba la casa, pero no opinaba. La verdad es que todo indica lo contrario. Una mujer...
¿Mariquita vivía por acá?
Mariquita vivía en San Telmo, exactamente, en la calle Piedras. Muy cerca de la plaza, digamos, ¿no? Y no solo prestaba la casa, sino que opinaba. Y esto lo vemos en sus memorias, que son muy interesantes. Una mujer muy activa, que tuvo participación política en distintos momentos de la historia argentina, que se va a Buenos Aires y con Rosas porque era amiga de Rosas. Y le manda una carta extraordinaria donde dice, me voy al exilio para no pelearme con vos, ¿no? Amiga de Sarmiento, sí, de Alberti.
Y se va por las diferencias que tenía con Rosas.
Exactamente.
Después.
Sí, cuando ve que Rosas comienza, ¿sabes?, con su política persecutoria, con la más turca,
justo hoy en el Gomón se está estrenando...
Eran todos parientes, ¿no? Pensá que eran todos parientes. Tenían padrino uno del otro, por ejemplo, Lavalle y Dorrego eran compadres, que luego nos va a enfrentar la historia de una manera tremenda, y Lavalle fusila a Dorrego, ¿no? Pero la Madrid, el jefe unitario, era compadre de Dorrego, Lavalle era hermano de leche de Rosas, ¿no?
Claro.
Era una sociedad muy chica, donde todos se conocían y todos tenían algún interés común. Luego la política lo va a dividir.
Vos sos uno de los historiadores que levantó en Mujeres Insolentes y otros libros que le has dedicado a las mujeres de la historia argentina, a Mariquita Sánchez de Thompson, y hoy también se va a estrenar una película de Sabrina Farji sobre la historia de Mariquita Sánchez de Thompson, que me parece importante.
Buenísimo, es una obra, sí, en Espacio Núm, una obra que está muy bien, y buenísimo, porque Mariquita fue, viste, una, la típica mirada machista sobre los roles femeninos que abría su casa, o que, bueno, además fue la primera mujer en casarse con quien ella quería, ¿no? El famoso juicio que plantea cuando los padres la obligaban a casarse con un sujeto que ella no quería, y ella litiga, e increíblemente en tribunales coloniales le dan la razón, y se puede casar con su primo Thompson, por eso Mariquita Sánchez de Thompson, su primer marido, digamos, que bueno, que fue una historia de amor muy intensa, porque la familia se oponía porque tenía a un comerciante muy rico llamado Diego de Arco como candidato, ella lo detestaba, y bueno, se niega a casarse, lo cual para una chica de menos de 20 años en aquel momento era impensable, ¿no? Y además sienta un precedente jurídico, que es muy importante, el caso de Mariquita sienta un precedente jurídico, ¿no?
Felipe, yo tengo una pregunta medio pavota para hacerte, pero te la voy a hacer igual. Porque acá estábamos también hablando de que mañana, que si comemos locro, comemos empanadas, mazamorra no está en nuestro menú. Pero,
¿y la carbonada? Que yo la no carbonada, sé qué es.
Pero, ¿que eran efectivamente comidas de la época o es otro invento del siglo siguiente?
La comida de olla era una comida muy muy típica de la época, donde se aprovechaba lo que había. Era una ciudad muy carnívora, Buenos Aires, ¿no? Todo tenía que tener carne, y por lo tanto mucho guiso, mucho locro, mucha carbonada, mucho elemento que, por supuesto, el asado, pero todo lo que tuviera que ver con carne, ¿no? Y algo de verdura que se proveía de las quintas lejanas quiere decir Caballito, Almagro, ¿no? Para la época, porque la ciudad terminaba en la 9 de julio. La ciudad era más o menos desde la calle Belgrano a la calle Santa Fe, tomando la línea del actual 9 de julio hasta el río, ¿no? Eso era la ciudad. Después ya eran los arrabales y después ya venía el campo, las famosas quintas, ¿no? Una ciudad chiquita, con poca diversión, tenía un teatro La Ranchería, tenía las tertulias, que eran la gran diversión de la ciudad, que eran los jueves. Y la gente iba cambiando, iba haciendo rotation, ¿no? De una tertulia a la otra, donde era la oportunidad de conocerse, de socializar. El Tinder de la época era la tertulia.
¿Y te
no había otra manera. O la iglesia, también funcionaba como Tinder.
Y te saco de la historia del siglo XIX, del 1810, para preguntarte sobre lo que significó, bueno, el principio del siglo XXI, 2003, y allí nos vamos hacia 20 años cuando asumía Néstor Kirchner, mañana, en donde habla en el Congreso, después se viene para acá. ¿Recordás que que tiene, hasta saludando, le pegan un camarazo, que están las fotos ahí con la herida en la frente, y se cumplen 20 años de ese momento? Bueno, y quería una reflexión.
Un momento totalmente sorprendente para la mayoría de nosotros que desconocíamos a este personaje político que venía del sur, con esta mirada tan porteña que tenía en los medios, y que no era un personaje conocido, que sorprendió desde el primer día con un discurso muy muy potente que reivindicaba la generación del 70, que recordaba el aniversario del 25 de mayo del 73, y que, bueno, que evidentemente modificó radicalmente la política argentina en todos los aspectos, ¿no? Desde el alineamiento internacional, en un contexto muy favorable, donde América Latina había girado hacia el progresismo en su gran mayoría, y, por otra parte, un cambio muy fuerte en el alineamiento económico en torno a un perfil productivo por sobre el perfil financiero que había planteado el menemismo y la alianza, el de radicalismo lo había profundizado, ¿no? Así que fue un cambio profundísimo que cambió a la Argentina sin ninguna duda, ¿no? Hay muchos aspectos también en lo que nos atañe, en lo cultural, fue un cambio brutal, ¿no? De lectura, de historia, en la lectura del pasado, en el fomento de la solidaridad y la empatía, ¿no? Muchas cosas que hacían falta en un país que venía tremendamente golpeado después del que se vayan todos, de la masacre del 20 de diciembre del 2001, ¿no? De una desazón, una sensación muy tremenda, ¿no? Yo recuerdo con mucha tristeza esos días hasta diciembre del 2001 y el 2002, que fue un año tremendo, ¿no?
Fue tremendo, sí. Y
decimos 2001, pero la verdad que lo tremendo fue el 2002.
2002, sí.
El 2001 fue tremendo por la masacre, por supuesto, sí. Pero a los efectos, se vino el 2002, que fue uno de los años más tristes que yo recuerdo, después de la dictadura, de los más tristes que se veía la miseria de una manera espantosa, ¿no?
Y llega la reivindicación de lo propio, ¿no? Como en aquel cabildo de 1810 también, donde se hablaba de lo propio, construir lo propio, generar lo propio, desarrollar lo propio.
Era muy emocionante volver a ver las industrias funcionando, las industrias recuperadas, volver a ver marcas nacionales que habían quedado perdidas o que habían transnacionalizado, ¿no? Fue todo un proceso de asunción de orgullo que fue muy importante, ¿no? La bandera argentina se volvía a ver los recitales de rock, las canchas, ¿no? Había una impronta muy potente, después que veníamos con el autoestima muy dañada, ¿no? Sin ninguna duda.
Gracias, Felipe Piña, por esta charla con Radio Nacional desde el Cabildo. Estamos muy emocionadas. Es muy fuerte estar acá, uno se siente protagonista de la historia y mañana también vamos a hacer historia también con el acto, así que me parece que son dos momentos muy importantes, ¿no? Lo que significó la Semana de Mayo y el protagonismo del Cabildo y lo que significó el 25 de mayo hace 20 años en el 2003. Bueno, Felipe, estamos en contacto.
Beso grande. Un beso grande para todas y todos ahí en la mesa y feliz Día de la Patria mañana.
Feliz Día de la Patria. Felipe Piña pasó por Radio Nacional, increíble escucharlo porque te va, viste que te contextualiza todo de una manera.
Felipe es fundamental para volver a entender la historia y para desmitificar todo lo que nos enseñaron, por lo menos a mi generación, sobre la historia.
Y cuando se habla de ese proceso en donde desde la política de arriba también se dice hace 20 años, hey, mirémonos, ¿qué estamos haciendo? Revisemos. Bueno, ahí también surgieron voces como la de Felipe desde la historia.
Totalmente.
Que fue muy importante. Bueno, Cristian, ¿cómo va? ¿Hay mensajes?
Tenemos mensajes, dice, sí, de los oyentes, que se están preparando gastronómicamente muchos de ellos para mañana, para festejar el 25 de mayo. Nos dice Ramona, dice, hola chicos, el locro no es tan complicado, pero hay que tener todos los ingredientes listos si no querés ir y venir de la heladera a la mesa de tu cocina y de la mesa de tu cocina al mercado a volver a comprar porque siempre te olvidas de algo. Son algunos de los mensajes que nos están mandando, como por ejemplo este de Ramona. En nuestro WhatsApp, el 113-870-7485.
Y que le digan a Gisela cómo se hace la carbonada, que no conoce, no la conoce.
No, pero bueno, es catalana, creo. Llegan las noticias, recuerden, se comunican a nuestros números. Estamos desde El Cabildo, emocionadas, haciendo esta transmisión especial. Llegan las noticias en Radio Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.